Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En noticias sobre el cambio climático, 65 líderes mundiales anunciaron que asistirán a la cumbre sobre el clima que se llevará a cabo el mes que viene en Copenhague. No obstante, los líderes de los tres países con mayores emisiones de carbono, Estados Unidos, China e India, aún no se pronunciaron respecto a si asistirán o no a la cumbre. Mientras tanto, un nuevo estudio de la NASA determinó que aproximadamente 57.000 millones de toneladas de hielo se derriten cada año en el casquete glaciar del este del continente antártico. Este estudio suscita nuevos temores de que los niveles mundiales del mar aumenten a un ritmo más acelerado de lo que los científicos habían previsto. Hasta el momento, los científicos creían que únicamente el hielo del casquete glaciar del oeste del continente antártico, que tiene un tamaño mucho menor, se estaba derritiendo. Si el casquete glaciar del este se derritiera por completo, los niveles mundiales del mar podrían aumentar entre 50 y 60 metros. Un grupo de destacados científicos advierte que el calentamiento global está avanzando a un ritmo más rápido que el pronosticado. En un nuevo informe, 26 expertos afirman que el nivel del mar en el mundo podría elevarse a 6.5 pies para 2100. El grupo sostiene lo siguiente: el cambio climático se está produciendo a un ritmo más acelerado que el proyectado. Muchos de sus miembros integraron el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ganador del Premio Nobel, que ha exhortado a los países a fijar un tope a las emisiones. Mientras tanto, un equipo de investigadores predice que el aumento de la temperatura en África provocará más guerras civiles en los próximos 20 años. Se afirma que el estudio de los investigadores proporciona la primera prueba cuantitativa que relaciona el cambio climático con el riesgo de conflictos civiles. David Lovell, profesor adjunto en el Woods Institute de Stanford, afirmó:
lo que descubrimos, sorprendentemente, es que no solamente hay un claro efecto, sino una relación muy fuerte entre los incidentes de la guerra civil y el estado del sistema climático. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que con el aumento de un grado, que es algo que prevemos para las próximas décadas, podríamos esperar un incremento aproximado del 50% de las guerras civiles de África. Podemos calcular que alrededor de 400.000 personas, además, morirán debido al aumento de las guerras civiles provocados por el cambio climático.
El estudio fue publicado el lunes en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. En otras noticias sobre el clima, hackers ingresaron al sistema informático de la Hadley Climate Research Unit en Gran Bretaña la semana pasada y publicaron en Internet miles de documentos confidenciales, entre ellos mensajes de correo electrónico de científicos climáticos. Kevin Trembert, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, dice que esta filtración de documentos puede tener como objetivo socavar las negociaciones en la Cumbre Mundial sobre el Clima, que se llevará a cabo el mes que viene en Copenhague. Trembert acusó a los hackers de hacer una selección minuciosa de la información robada y distribuir los documentos seleccionados para intentar socavar el consenso científico sobre el cambio climático provocado por el hombre. Más de 130 australianos fueron arrestados el lunes en una sentada frente al Parlamento de ese país. Los manifestantes reclamaron al gobierno australiano que se comprometa a reducir en un 40% el nivel de las emisiones de 2000 para el año 2020. En Virginia Occidental, cuatro opositores a la extracción de carbón de la cima de las montañas fueron arrestados el sábado en una acción para protestar contra la minería de Cold River Mountain. Las explosiones en dicha montaña fueron suspendidas temporalmente luego de que dos de los activistas se encadenaron a una máquina perforadora. Los otros dos llevaban una pancarta con el mensaje «Salven a Cold River Mountain». Mientras tanto, una nueva encuesta muestra que ha disminuido la cantidad de estadounidenses que creen que el cambio climático global es real. La encuesta realizada por el Washington Post y ABC News indica que el 72% de los estadounidenses creen que el calentamiento global es real en relación con el 80% anterior. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos sigue respaldando la idea de imponer un tope nacional a las emisiones de gases con efecto invernadero. Los senadores demócratas han dado un paso más para acercarse a la aprobación de su importante proyecto de ley de reforma del sistema de salud. Por 60 votos contra 39, números que coinciden con la alineación partidaria, el Senado aprobó el sábado de noche la apertura del debate sobre el proyecto. Antes de la votación, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, instó a sus colegas demócratas a respaldar la medida. El senador Harry Reid dijo:
No traten de silenciar un gran debate sobre una gran crisis. No dejen que la historia muestre que, habiendo tenido la oportunidad de debatir y defender su posición, de trabajar con nosotros por el bien del país y sus electores, huyeron y se ocultaron. No pueden hacer como el avestruz y cerrar los ojos haciendo de cuenta que esta gran emergencia no existe. Hay una emergencia que existe y existe ahora.
El gobierno de Barack Obama anunció que no firmará una convención internacional que prohíba el uso de minas terrestres. El martes, el vocero del Departamento de Estado dijo que luego de una revisión, la Casa Blanca decidió no modificar la postura de Estados Unidos. Es la primera vez que el gobierno de Obama revela públicamente su postura en relación con el Tratado de Prohibición de Minas, que prohíbe el uso, acopio, producción o transferencia de minas antipersonales. El domingo comenzará una conferencia de revisión en Colombia. Funcionarios gubernamentales afirman que la semana que viene el presidente Obama dará a conocer su decisión sobre el envío de decenas de miles de tropas adicionales a Afganistán. Se prevé que Obama anunciará el plan en una alocución que dará en horario central el martes por la noche. Ayer, en la Casa Blanca, el mandatario dijo que tiene intenciones de terminar el trabajo en ese país. Obama declaró:
También señalé que luego de 8 años, en los que según creo hubo algunos en los que no tuvimos ni los recursos ni la estrategia para cumplir el cometido, es mi propósito terminar la tarea. Tengo mucha confianza en que cuando el pueblo estadounidense escuche una clara fundamentación de lo que estamos haciendo y de cómo pretendemos alcanzar nuestros objetivos, nos dará todo su apoyo.
Se prevé que el anuncio coincida con las comparecencias ante el Congreso del máximo comandante militar de Estados Unidos en Afganistán, el general Stanley McChrystal, y del embajador estadounidense en ese país, Carl Eikenberry. Mientras el presidente Obama se prepara para intensificar la ocupación en Afganistán, nuevas cifras ponen en duda las afirmaciones de Estados Unidos sobre la preparación de las fuerzas afganas. La agencia de noticias Interpress Service informa que 1 de cada 4 soldados abandonó el Ejército Nacional Afgano en los 12 meses que culminaron en septiembre. Las cifras del Pentágono muestran que el ritmo de renovación está aumentando en lugar de disminuir. El presidente Obama es blanco de crecientes críticas por parte de congresistas demócratas de larga trayectoria debido al costo de la guerra. David Obie, presidente del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley para imponer un impuesto bélico adicional. Obie realizó comentarios sobre el impuesto propuesto en ABC News. Obie dijo:
En relación con la cuestión de fondo, creo que es un error profundizar nuestra participación, pero si vamos a hacerlo, al menos tenemos que pagar por ello, porque si no lo hacemos, los costos de la guerra afgana borrarán toda otra iniciativa que tengamos para reconstruir nuestra economía. Eso fue lo que sucedió con la guerra de Vietnam, que eliminó la gran sociedad. Eso fue lo que sucedió con la guerra de Corea, que eliminó el trato justo de Harry Truman. Eso es lo que le sucedió al movimiento progresista antes de la década de 1920, cuando entramos en la Primera Guerra Mundial. En todos los casos, el costo de las guerras impidió financiar ninguna otra cosa.
La Reserva Federal advierte que prevé un alto índice de desempleo para los próximos años. El martes, un informe de la Reserva Federal indicó que el desempleo seguirá superando ampliamente el 5% hasta el año 2012. Mientras tanto, otro informe disminuyó la cifra arrojada por los cálculos previos sobre el crecimiento económico nacional durante el tercer trimestre de 3.5% a 2.8%. La tasa de desempleo aumentó en 29 estados el mes pasado. En California, Delaware, Carolina del Sur, Florida y el Distrito de Columbia se registraron en octubre tasas de desempleo sin precedentes. En California, el desempleo alcanzó el 12.5%. Ese estado perdió casi 700.000 puestos de trabajo en el correr del pasado año. Michigan todavía presenta la tasa de desempleo más alta del país, con un 15.1%. El presidente de la Reserva Federal de Chicago afirmó que prevé que la tasa de desempleo nacional alcance un pico de aproximadamente 10.5% en la próxima primavera y que, con suerte, bajará alrededor del 9.5% a fines del año que viene. El presidente Obama dijo el lunes que su prioridad era disminuir el índice de desempleo del país, que recientemente superó el 10%. El presidente dio una declaración tras reunirse con el gabinete. Obama dijo:
"Our economy is growing again for the first time in more than a year."
Nuestra economía está creciendo nuevamente por primera vez en más de un año, y sabemos que el crecimiento económico es un requisito indispensable para el aumento de empleos. Habiendo dicho eso, en lo que hice énfasis hoy es en que no podemos quedarnos de brazos cruzados y conformarnos, teniendo en cuenta los extraordinariamente altos niveles de desempleo que hemos visto. Simplemente hemos dado el primer paso para recuperar nuestra economía y asegurarnos de que siga el camino correcto, y no descansaré hasta que las empresas vuelvan a invertir y vuelvan a contratar y las personas tengan empleo nuevamente.
El periódico The New York Times informa que Wall Street encontró una nueva manera de ganar dinero con las dificultades hipotecarias de millones de estadounidenses que luchan por aferrarse a sus casas. Los fondos buitres están comprando préstamos hipotecarios con descuento por miles de millones de dólares y luego, en lo que podría parecer un acto de caridad, ayudan a los propietarios reduciendo la magnitud de sus préstamos. Pero como parte de estos acuerdos, las hipotecas son refinanciadas a través de prestamistas que trabajan con agencias gubernamentales como la Administración Federal de Vivienda. Esto permite a los fondos buitre embolsarse considerables ganancias al revender préstamos nuevos, asegurados por el gobierno, a otras agencias federales que luego empaquetan las hipotecas en títulos valores para venderlos a inversores. Mientras que los propietarios ahorran dinero, el arreglo transfiere casi todos los riesgos de los préstamos al gobierno federal y, en última instancia, a los contribuyentes. Mientras tanto, nuevas cifras indican que los préstamos bancarios siguen disminuyendo. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, por su sigla en inglés, dice que los préstamos cayeron un 2.8% en el tercer trimestre, la mayor disminución en al menos 25 años. Nuevas estadísticas del FBI indican que el número de crímenes de odio cometidos contra afroestadounidenses aumentó bruscamente en el año 2008 en medio de la campaña electoral del presidente Obama. El número de ataques contra personas negras se incrementó un 8% el año pasado, ascendiendo a prácticamente 2.900. Los crímenes de odio basados en la religión aumentaron un 9%. Dos tercios de estos ataques fueron perpetrados contra judíos. Mientras tanto, el número de víctimas de crímenes motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual ascendió un 11%. El ex conductor de la CNN, Lou Dobbs, admitió que está considerando postularse a la Casa Blanca en 2012. Dobbs habló sobre este tema en una entrevista radial con el programa de Fred Thompson. Reproducimos a continuación parte de dicha entrevista. Fred Thompson dijo:
Lou, una forma de tener voz, usted ya tiene una voz muy fuerte, pero otra forma de tener voz es trabajar en la administración pública. ¿Ha considerado la idea de postularse a la presidencia?
Lou Dobbs respondió:
Estoy hablando. La respuesta es sí, y voy a seguir hablando con algunas personas que quieren que las escuchen las próximas semanas. Así que no quiero decir qué inclinaciones tengo, porque en este momento me considero muy afortunado por tener varias opciones estupendas. Lo que sí sé es que tendremos el mejor asesoramiento. Puede ser que tome una decisión terrible, pero tendré un gran asesoramiento.
Lou Dobbs resigned from CNN earlier this month.
Lou Dobbs renunció a la CNN este mes. Una coalición de grupos latinos recientemente lideró una campaña a favor de su destitución de la cadena por su presunta parcialidad en contra de los latinos en la cobertura de la reforma de inmigración.
At the University of California, Santa Cruz.
En la Universidad de California con sede en Santa Cruz, los estudiantes pusieron fin a 4 días de ocupación del principal edificio de administración del Centro de Estudios, Kerr Hall. Aproximadamente 70 estudiantes tomaron el edificio el jueves para protestar contra los aumentos en los derechos de matrícula. Mientras tanto, en la sede de Berkeley, de la Universidad de California, fueron arrestados 40 estudiantes el viernes por la noche cuando la policía del campus ingresó a Wheeler Hall, que había sido tomado por los estudiantes ese mismo día. Los estudiantes de UCLA, de UC Davis y de la Universidad Estatal de San Francisco también tomaron los edificios de los campus la semana pasada. El jueves, el Consejo Rector de la Universidad de California votó por aumentar la matrícula en un 32%.
In business news, a jury in Florida has ordered cigarette maker Philip.
En materia comercial, un jurado de Florida le ordenó al fabricante de cigarrillos Philip Morris USA que le pague $300 millones en daños y perjuicios a una exfumadora de 61 años de edad que se encuentra en silla de ruedas por enfisema. El fallo a favor de Cindy Nowell es el de mayor cuantía hasta la fecha entre miles de demandas presentadas en Florida contra empresas tabacaleras. En Georgia, miles de personas protestaron el domingo frente a la entrada de Fort Benning para exigir el cierre del centro de entrenamiento militar, antiguamente conocido como Escuela de las Américas. Esta escuela, actualmente conocida como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, es utilizada para entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de combate, contra insurgencia y antinarcóticos. 4 personas fueron arrestadas por ingresar a la base. En noticias sobre los medios, el Washington Post anunció que cerrará sus 3 oficinas nacionales restantes. 6 periodistas de Nueva York, Los Ángeles y Chicago serán reasignados luego de que se cierren sus oficinas a fin de año. El martes, el presidente Obama recibió al primer ministro indio, Manmohan Singh, en la Casa Blanca. Ambos prometieron avanzar en el acuerdo nuclear entre India y Estados Unidos. En las afueras de la Casa Blanca, centenares de personas se congregaron para protestar contra la ocupación india de Cachemira. Uno de los manifestantes dijo:
estamos dando un mensaje al presidente Obama para que preste atención a Cachemira. Hace 62 años que estamos sufriendo. Nuestra nación está ocupada por 3 países, India, China y Pakistán. Necesitamos libertad. Necesitamos la participación de las Naciones Unidas y especialmente del presidente de Estados Unidos.
Japón se prepara para investigar un acuerdo secreto de varias décadas que le ha permitido a Estados Unidos transportar armas nucleares en territorio japonés. Este acuerdo se remonta a la década del 60. Sucesivos gobiernos japoneses han negado durante mucho tiempo los informes sobre dicho pacto debido a que viola una ley nacional que prohíbe el almacenamiento o la producción de armas nucleares. Esta medida podría crear una tensión aún mayor en las relaciones entre Estados Unidos y Japón. El gobernante Partido Democrático de Japón fue electo en agosto con un programa electoral que incluía la reconsideración de los vínculos militares entre Japón y Estados Unidos. Israel y Hamas parecen acercarse a un acuerdo para intercambiar a Gilad Shalit, un soldado israelí capturado por centenares de prisioneros palestinos, entre los que se encuentra Marwan Barghouti, uno de los líderes más populares de Cisjordania. Hamas tiene a Shalit en su poder desde junio de 2006. Barghouti cumple 5 condenas a prisión perpetua en una cárcel israelí, es considerado como el posible heredero del actual presidente palestino Mahmoud Abbas. El presidente egipcio Hosni Mubarak y el mandatario israelí Shimon Peres se reunieron el domingo en medio de la creciente indignación del mundo árabe por los planes de Israel de expandir los asentamientos en Cisjordania. Hosni Mubarak criticó a Israel por continuar edificando casas en la zona ocupada de Jerusalén Oriental. Hosni Mubarak dijo:
Jerusalén no es solamente un problema palestino, sino un problema que concierne a todos los musulmanes del mundo. Si no llegamos a una solución sobre Jerusalén y no se detiene su judaización, es como si Israel hubiera convertido a todos los musulmanes del mundo en su enemigo. Hice hincapié en esta cuestión porque queremos que Jerusalén sea uno de los temas de la mesa de negociaciones.
El presidente israelí Shimon Peres desestimó las críticas a los asentamientos de su país, diciendo que se trataba de una cuestión marginal. En otras noticias de la región, el grupo de derechos humanos israelí B'Tselem informa que el conflicto israelí-palestino se cobró prácticamente 8.900 vidas en las últimas 2 décadas. La mayoría de las víctimas fueron palestinos. B'Tselem dijo que durante ese periodo, las fuerzas israelíes mataron a casi 7.400 palestinos, entre ellos 1.500 niños, tanto en Israel como en los territorios ocupados. En comparación, los palestinos mataron a menos de 1.500 israelíes, de los cuales 139 eran niños. El año 2009 ha sido el más letal de las últimas 2 décadas para los palestinos. En Gran Bretaña, el martes comenzó una audiencia sobre la participación de este país en la guerra de Irak, con declaraciones que indican que las conversaciones sobre la guerra comenzaron antes de los atentados del 11 de septiembre. Se prevé que el equipo de investigación, integrado por 5 miembros, esté los próximos 18 meses analizando las razones de la participación británica en la invasión liderada en 2003 por Estados Unidos y la subsiguiente ocupación de Irak. Los funcionarios británicos dijeron que comenzaron a escuchar hablar sobre los planes estadounidenses de invadir Irak casi 2 años antes de la invasión de marzo de 2003. El director de la comisión investigadora, Sir John Chilcot, afirmó que el panel no escatimaría críticas. Sir John Chilcot dijo:
We cannot determine guilt or innocence.
No se está enjuiciando a nadie, no podemos determinar la culpabilidad o inocencia de nadie, únicamente los tribunales pueden hacer eso. Pero me comprometo a que una vez que tengamos nuestro informe final, no tendremos miedo de hacer críticas, ya sean instituciones, procesos o individuos, cuando realmente sean justificadas.
Se prevé que el equipo de investigación, integrado por 5 miembros, esté los próximos 18 meses analizando las razones de la participación británica en la invasión liderada en 2003 por Estados Unidos y la subsiguiente ocupación de Irak. Fuerzas especiales estadounidenses lanzaron un programa secreto para financiar milicias antitalibanes en por lo menos 14 regiones de Afganistán. El periódico londinense The Guardian informa que Estados Unidos planea gastar hasta 1.3 mil millones de dólares en el programa denominado Iniciativa de Defensa de la Comunidad. El plan cuenta con el respaldo del general Stanley McChrystal, pero algunos expertos advierten que el programa podría exacerbar la inestabilidad a largo plazo en ese país. En noticias de Irán, el ex vicepresidente Mohammad Ali Abtahi fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas tras las controvertidas elecciones presidenciales del 12 de junio. El domingo, Abtahi fue liberado bajo una fianza de $700.000. La semana pasada, 5 iraníes fueron condenados a muerte por participar en dichas protestas. La presidenta de Filipinas, Gloria Arroyo, decretó el estado de emergencia en 2 provincias sureñas luego de que el lunes 46 personas fueran secuestradas y asesinadas por hombres armados. Estos atacaron a un grupo de personas que viajaba para presentar los documentos de postulación de un candidato a las elecciones que tendrán lugar en mayo próximo. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, había al menos 12 periodistas entre las personas asesinadas. El grupo dijo, en la historia del periodismo, nunca los medios de prensa sufrieron una pérdida de vidas tan grande en un solo día. Y líderes del grupo Women of Zimbabwe Arise, o WOSA, Levantamiento de las Mujeres de Zimbabue, recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de este año. En una ceremonia llevada a cabo anoche en la Casa Blanca, el presidente Obama elogió la resistencia de este grupo contra el presidente zimbabuense Robert Mugabe. Magodonga Malangu dijo:
"We deserve to have roof over our heads.
Merecemos tener un techo, merecemos tener comida en el estómago, que nuestros hijos vayan a la escuela y merecemos una nación activa. Merecemos vivir con dignidad y sin miedo, y tenemos derecho a que nuestras voces sean escuchadas y respetadas. Es por eso que me uní a WOSA, simplemente por esas razones. Mientras Mugabe se jacta de tener una licenciatura en violencia, yo y las 75.000 miembros fuertes de WOSA que están a mi lado tenemos licenciaturas en la no violencia. Nuestro objetivo es defender la universalidad y la no violencia para lograr una mejor vida para nosotras y para nuestros hijos". En La Haya comenzó un juicio por crímenes de guerra contra dos líderes milicianos congoleños. Germain Katanga y Matthew Chui son acusados de dirigir un ataque en febrero de 2003 contra una aldea en la región de Ituri, en la República Democrática del Congo. Este es el segundo caso de la corte luego de que el líder rebelde congoleño Thomas Lubanga fuera enjuiciado este año. En noticias sobre los medios, el Washington Post anunció que cerrará sus tres oficinas nacionales restantes. Seis periodistas de Nueva York, Los Ángeles y Chicago serán reasignados luego de que se cierren sus oficinas a fin de año.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.